Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo programa de este sábado 28 de agosto, digamos en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Adrián Canale por un espectáculo que se presenta de manera gratuita esta noche en el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón. Morón, sin duda, uno de los centros teatrales más activos y sin duda uno de los grandes catalizadores de lo que sería la zona oeste, ¿no? Creo que esto nos va a permitir reflexionar un poquito sobre el tema de los teatros argentinos, las territorialidades de los teatros argentinos, y creo que estamos en comunicación con Adrián Canale. Adrián, ¿estás ahí?
Sí, hola, ¿cómo estás, Jorge?
¿Cómo estás, Adrián? Hola. Me gustaría presentarte brevemente. Sos director, docente. Bueno, hemos visto a lo largo de estos años numerosos espectáculos tuyos. Según Alternativa Teatral, has dirigido más de 60 espectáculos, y sos docente de actuación, coordinación pedagógica y director de la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero de Morón. Estás presentando esta noche en el Teatro Gregorio de la Ferrer, ese teatro tan bonito, de forma presencial, Cada Familia Tiene Su Canción, ¿no es cierto?
Así es. Es un espectáculo que se ganó un concurso que hizo acá la Municipalidad de Morón, Morón en Obras. Entonces, a partir de esa propuesta, comenzamos con esta temporada de manera presencial. Es nuestra primera función de manera presencial, así que estamos con mucha expectativa y ganas de mostrarlo.
Qué bueno. A mí me gustaría preguntarte un poco por el territorio del oeste, ¿no? Que tiene un epicentro muy fuerte en Morón. A mí hay algo que me llama la atención, que yo lo vengo observando en los últimos 20 años, ¿no? Y esta idea de la descentralización de los teatros del conurbano, digamos, respecto de lo que sería la ciudad de Buenos Aires, los teatros de Buenos Aires, ¿no? Como que antes la actividad era, suponete, los teatreros del conurbano dormían en el conurbano, pero después laburaban en el centro de Buenos Aires. Y la sensación que tengo es que ahora no es así. Hay un sistema de salas, hay un sistema de contención institucional, hay escuelas, hay realmente una movida muy interesante de esta descentralización entre Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense.
Así es, sí, el movimiento en la zona oeste es muy fuerte, como vos decís, se centraliza mucho en relación a escuelas o a teatros más de mayor historia, de mayor prestigio dentro de la zona, por lo menos en el caso del oeste, aquí en Morón o en Aedo, que es donde estamos con la escuela Pedro Escudero. Nuestra escuela es un centro muy importante de formación y de irradiación de lo teatral para la zona. Han egresado un montón de actrices y de actores que siguen trabajando en la zona, se realimenta todo el tiempo a partir de grupos de teatro independiente, así que la zona es muy fuerte en cuanto a la actividad. Obviamente que siempre se va a Capital para perfeccionarse en seminarios, pero la verdad es que el movimiento, por lo menos de la zona este, que es lo que yo más conozco, es muy fuerte desde hace varios años. También hay una escuela provincial, hay una escuela municipal, que es la nuestra, hay una escuela provincial en Morón, después hay varias salas independientes muy interesantes, el Galpón de Aedo, el Disépolo en el centro de Morón, hay como un montón de lugares que irradian desde ahí formaciones de teatro independientes que siguen en actividad todo el tiempo, así que eso es muy interesante para descentralizar esto que vos decís, el tema de no solo de los grupos independientes, sino también de la formación pedagógica, ¿no?
Exacto, y yo lo veo esto en el conurbano sur, en el conurbano oeste y en el conurbano norte, en los tres, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay una actividad, una movida, una, digamos, una, un grado creciente de institucionalidad y también, creo yo, una mayor conciencia por parte de lo que serían los espacios de cultura oficiales de la necesidad de promover, de contener y auspiciar esos desarrollos. Me encantaría, Adrián Canale, que nos cuentes un poquito sobre... digamos, cada familia tiene su canción, ¿de qué trata el espectáculo? ¿Qué características tiene? Por supuesto, sin spoilear, como se dice ahora, ¿no? Para que la gente se acerque una hora antes de la función al teatro y pueda ver el espectáculo de manera presencial.
Sí, te cuento, es, digamos, como una, la premisa del espectáculo es contar cuatro historias de personas relacionadas con alguien de su familia, ¿sí? Las cuatro historias cuentan relaciones familiares diferentes. Hay una madre que habla de su hijo, de las adicciones de su hijo, hay una actriz que en su relato cuenta sobre su padre, ya fallecido, y de cómo lo extraña, otra actriz cuenta sobre su tío, su tía, que era muy particular en su formación, y después un actor que su relato narra sobre su abuelo que vivía en el campo y de su relación con él y con el campo. Entonces, tomamos esos cuatro relatos. Originalmente este fue un espectáculo iniciado en Zoom, o sea, lo hicimos de forma virtual en la página de Timbre 4 el año pasado, hicimos una experiencia muy particular, y siempre con el objetivo de hacerlo de manera presencial. Y el espectáculo narra eso, son cuatro historias contadas a público, con una escenografía muy sencilla, a partir de objetos, una mesa con objetos muy pequeños, y con una iluminación muy particular. Van contando y se van entrelazando estas historias, principalmente hablando sobre los vínculos familiares, ¿no? Todos tenemos una relación con los familiares de manera muy diversa, obviamente, siempre padre-hijo, madre-hija, son las relaciones más clásicas, pero acá también se habla de un abuelo, se habla de una tía, digamos, tocan esos vínculos las historias, ¿no?
Qué bueno,
están basadas en, digamos, la dramaturgia que yo hice está inspirada en uno de los textos de una de las actrices, Alejandra Machín, y los otros relatos son de unos escritores fenomenales, uno es a partir de Eve Ward, otros a partir de Pablo Ramos y otro a partir de Mariano Quiroz, otro, un escritor genio maravilloso. Así que a partir de esas narraciones, que son cuentos la mayoría, fuimos tomando y armando la dramaturgia.
Perfecto. Y Adrián Canale, me gustaría recordar que una hora antes de la función se pueden conseguir las entradas. Recordemos a qué hora es la función, dónde va a ser la función.
Esto es en el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, un teatro que hace poquito empezó a hacer funciones presenciales, por suerte, y ya está en actividad. Una tradición ese teatro acá en la zona oeste, muy hermoso teatro. Y es a las 20 horas, este sábado 28, a las 20 horas. Y digamos que la gente de la zona conoce un poco la mecánica de ese teatro, que es ir una hora y tirar la entrada gratuita. Tiene aforo limitado, pero es una sala grande, así que vayan con tranquilidad. Yo creo que se van a conseguir entradas sin problemas, ojalá se llene. Pero esa es la mecánica, una hora antes se retira la entrada.
Es decir, a las 19, con entrada gratuita, hay que acercarse hasta el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón, en Morón, está muy cerquita de la estación, por si alguien quiere trasladarse a través del tren. Y es
Brown y San Martín es la dirección exacta, Brown y San Martín.
Exactamente, Brown y San Martín, y le doy la posta a Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. Te saludo, Adrián Canal. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, ¿cómo te va?
Bueno, te felicito por este desafío. En realidad, vos ejercés la docencia, das clases, tenés una actividad presencial permanente, ¿no es cierto? Entonces, pensar en este traslado hacia la tecnología que ofrece la plataforma Zoom como formato, ¿no? Y allí, inclusive, el uso de los objetos, figuras, juguetes, estampitas, ¿no? Álbum de familia, todos estos elementos en función dramática, una propuesta minimalista, yo creo que vale decirlo, en el sentido de que genera una atracción, un interés, esta idea de imágenes paralelas, superpuestas, ¿no? Donde todos se asocian, esta idea de construir y deconstruir, ¿no? Como sistema, utilizando justamente la tecnología y una estética, digamos, que se asocia, al menos para mí, para lo que yo vi, a la lógica surrealista, onírica, al juego lúdico, ¿no? Es interesante encontrarse con esa posibilidad, ¿no?, del relato. Yo no sabía que tenían en cuenta a estos narradores, pero justamente son relatos muy, pero muy bellos, y la forma en que se presentan son muy atractivos, Adrián.
Sí, es interesante lo que decís, porque este espectáculo tiene un inicio a partir de lo virtual, lo hacemos de manera presencial, pero hay algo de la estética, de lo que mostramos, que lo sugirió primero lo virtual. Esto para mí es una experiencia absolutamente nueva, como creo que les debe pasar a muchos creadores en la actualidad, ¿no? Estamos en medio, todavía no lo puedo ni analizar, pero estamos en medio de un fenómeno que tal vez nos modifiquen la creación, no lo sé, pero tal vez nos modifiquen la creación. Entonces, como el origen del espectáculo fue primero en Zoom, y nosotros trabajamos esos cuatro relatos en las pantallitas de Zoom, lo hacíamos simultáneamente, yo empecé a componer visualmente el espectáculo a partir de objetos muy pequeños, que aparte a mí me atrae mucho el mundo de los objetos. Entonces la pantalla nos permitía ampliar imágenes que por ahí en lo teatral no se pueden ampliar. Por ejemplo, un animalito pequeño, mostrarlo en la pantalla, entonces revitalizaba un montón el relato. Ahora todo ese mundo nos quedó para lo presencial y le da un color a la apuesta particular. Entonces, a mí me llama la atención esta nueva forma de crear esta apuesta. Después de haber creado un montón de apuestas totalmente diferentes, digamos que esta apuesta presencial está bañada del mundo virtual y del mundo de objetos y del mundo lumínico, porque también en Zoom, con las cámaras, nos pudimos dar la oportunidad de iluminar de determinada manera el espacio de la cámara, el espacio virtual. Y eso estoy tratando de trasladarlo a lo presencial. Entonces es una experiencia única para mí. Que no sé
si volver a repetir. Adrián, si me permitís y Jorge me permiten, querría agregar algo más. Esta condición, hoy estamos con el surrealismo en casi todas las líneas, ¿no? Pero es interesante cómo vos establecés esa suerte de cadáver exquisito, ese estado asociativo, ¿no? Porque vos tenés que pensar, al menos por lo que yo vi en los relatos, en la imagen, hay un estado asociativo por justamente cuadros que tienen a su vez su propia independencia, pero como hacían los surrealistas, por el estado de la subjetividad, se van asociando en la temática de fondo.
Sí, hay algo de eso. Como hay varios relatos que tienen un mundo entre fantasmal y onírico, por ejemplo, hay un relato que tiene que ver con la luz mala, por ejemplo, otro relato que tiene que ver con alguien que se despierta escuchando la voz de su hijo, entonces tiene un mundo de sueño y onírico también. La posibilidad de los objetos y la posibilidad de la iluminación nos hizo generar un mundo bastante particular de asociación de imagen y relato todo el tiempo, ¿no? Así que hay algo de eso que vos planteás, Juano, que tiene que ver con asociar todo el tiempo las sombras. Trabajamos mucho, el espacio presencial va a ser todo, casi todo blanco el espacio, entonces vamos a trabajar mucho con las sombras de los objetos en las paredes o en el fondo. Entonces todo el tiempo va a haber relato y a la vez imágenes, sombras o sonidos, muchos sonidos particulares. Entonces hay como una juxtaposición todo el tiempo de relato, imagen permanente, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Adrián Canale, estamos hablando sobre la presentación esta noche a las 20 en el Teatro Gregorio de la Ferrer de Morón, en el oeste, Cada Familia Tiene Su Canción, espectáculo escrito y dirigido por Adrián Canale. Adrián, a mí me gustaría conversar un poquito sobre tu historia, si nos podés contar un poquito, digamos, sobre cómo pensás esta trayectoria de cuántos años ya de trabajo, porque yo recuerdo haber visto espectáculos tuyos ya, por ejemplo, en los 90, ¿no? Y sobre todo me interesaría también, si, digamos, que de toda esta producción, ¿cuáles son aquellos espectáculos que hoy pensás como los más entrañables o los más significativos en el armado de una, digamos, de una historia artística?
Mira, bueno, contar así en resumidas cuentas, digamos, yo soy marplatense, empecé mi formación teatral en Mar del Plata, a partir de maestro de allá, Jorge Lauretti, estuve también en la escuela municipal un año y medio, y luego me vine acá a Buenos Aires, o sea, empecé a trabajar en el año 84, así que son un montón de años, son como 30 y pico de años, trabajando y dirigiendo, principalmente dirigiendo, que es la métier principal de mi formación. Luego cuando vine a Buenos Aires, soy egresado de la EMAD, de la Escuela de Arte Dramático, de la carrera de dirección, y después nada, mucho trabajo en todos lados. Estuve en el Periférico de Objetos también, en uno de sus trabajos. Y después, donde quizás como parte de mi creación, yo tuve una sala independiente, Puerta Roja, te acordarás, Jorge, y tal vez Juano también, una sala, sí, sí, en El Abasto, donde ahora es el Teatro del Pueblo.
Exacto.
En la Valle 3636. Y ahí estuve 10 años con Marcelo Subioto, y ahí digamos que hice un trabajo de continuidad. Cuando uno tiene una sala, tiene las posibilidades de ensayar y trabajar a la hora que quiere, y en el espacio que quiere, y usar el espacio como lo necesita. Así que digamos que esos 10 años ahí en Puerta Roja fueron un laboratorio de creación constante. No sé, si tuviera que nombrar espectáculos, hice un montón, pero digo, Parte de Este Mundo, que es una de las creaciones que todavía sigue en pie y que hace 10 temporadas que la hacemos, es quizás uno de los espectáculos que me marcó más, de manera más fuerte. Yo hice una trilogía a partir de textos de Carver, parece algo muy simple, Hablar de Amor, y Parte de Este Mundo, que sería esa tercera pata. Podría nombrar Las Desentradas, que es ese texto de Salvadora Medina Unrubia, que hice también ahí en Puerta Roja, fue muy importante para mí. Bueno, no sé, hay como un montón de trabajos que me marcaron muchísimo, pero yo diría que ahí en la sala yo pude investigar y experimentar sobre lenguaje y teatralidades que me interesan mucho, y también un laboratorio de creación muy importante para mí son mis seminarios. Digamos, yo hago constantemente seminarios de montaje, o sea que son seminarios de actuación, pero con la mirada sobre la creación de espectáculos, donde ahí en la investigación y en el trabajo, en el ida y vuelta con el alumno, uno va todo el tiempo reflexionando y pensando sobre la creación propia. Y después acá en el oeste también un montón de trabajos que estuvieron muchos años. Yuna Riglos fue un trabajo que yo hice muchos años acá por el oeste con egresados de la escuela. Caravana fue otro trabajo que también hice acá con egresados de la escuela que circuló mucho por toda la provincia. No sé, hay un montón de trabajos que me han ido marcando toda la vida.
Qué bueno, me encantaría volver a lo que decíamos al comienzo de la entrevista, que es esto de los teatros argentinos, ¿no? Los teatros nacionales, los territorios diferentes, ¿no? Y digamos, en algún momento te empezaste a concentrar en lo que sería el territorio del oeste, digamos, ya sea por la enseñanza o por la creación. Y en ese sentido también quiero decir que los territorios los hacen los públicos, ¿no? Los y las espectadores constituyen también las territorialidades. Y en ese aspecto, por ejemplo, no es muy frecuente que un espectador que vive en la ciudad de Buenos Aires vaya a ver teatro al conurbano, ¿no? Sí es más frecuente que un espectador del conurbano vaya a ver teatro a Capital. Ahora, lo que se está dando es un fenómeno de descentralización, es decir, la aparición de públicos específicos que ya no viajan a Capital y se concentran entran en la actividad de su territorio, ¿no? Mi pregunta sería, Adrián Canale, ¿qué nos podés decir de la singularidad de trabajar en el territorio del oeste?
Mirá, en mi caso el proceso fue a partir del año 2000, 2001 más o menos. Yo vivía en Capital, pero empecé a venir al oeste a dar clases a partir de una propuesta de Daniel Zavala, y a partir del 2004 en la escuela. O sea, yo estoy desde que se abrió la escuela Pedro Escudero acá, pero aún vivía en Capital, así que yo hice ese proceso de venir todo el tiempo de Capital al oeste, y un poco lo que te decía al principio, lo que va marcando, aparte de los públicos, que eso es verdad esto que decís, lo que es muy importante es la generación de espacios culturales, tanto municipales o provinciales, como los espacios independientes. La creación de la Pedro Escudero me parece que fue gestando y formando muchos creadores, y también creando, yo creo que los espacios crean también miradas estéticas, ¿no? La Escudero ha tenido como una forma de pedagogía, de enseñanza, como no es una escuela que da título oficial, sino es una escuela específicamente de formación, creo que alrededor de los egresados y de los creadores que han ido surgiendo de ahí, fue gestándose también un movimiento. Y en cuanto a las particularidades de la zona, yo creo que tiene unas cosas muy importantes, que es eso, gestar todo desde la zona, desde el lugar, con las miradas propias de la zona, y quizás una de las dificultades que tiene es esto que decía en alguna otra charla, que es que por ahí no tiene la continuidad en funciones de que uno obtiene la posibilidad de Capital, claro. Pero a la vez sí tiene las posibilidades de girar, de como acá, ponele, por la zona podrés hacer dos o tres funciones seguidas, y después siempre te conviene moverte por la zona. Entonces, eso permite también un movimiento de los espectáculos por la región, que es muy interesante porque permite un intercambio con distintas salas y distintos grupos muy rico, que por ahí estando en Capital, centrado en Capital, ponele, haces dos, tres meses de temporada, cuatro, y te quedás ahí, o sea, es más difícil moverse. En cambio, por esta zona, y creo que en el conurbano, el artista independiente está más acostumbrado a girarla la obra, siempre. Claro. Todo el tiempo.
Ahora, Jorge, si me permitís algo, y también Adrián, hay que reconocer justamente, recién lo nombrábamos, a Daniel Zavala, ¿no? Que justamente fue quien relocalizó el teatro en Morón, inclusive en el living de su propia casa, ¿no? Ya hace varios años que él fue trabajando esta idea de colocar el teatro de una manera sistemática y acercar los públicos, ¿no? Al oeste.
Sí, es un referente. Por eso te decía, fue quien me acercó, yo a partir de conocerlo a él, me acercó a la zona oeste. Ahora yo ya estoy acá viviendo hace varios años por la zona, así que sí, es un referente importante. Yo di clases en el Living Teatro del Castelar en el año 2000, esto que te decía, 2000, 2001 hasta el 2003, y después ya empecé en la escuela, así que sí, él dio muchos puntos de partida para actividades y cosas aquí en la zona que fueron muy importantes.
Qué bueno, y yo quería destacar también que por la iniciativa de Daniel Zavala se creó en en lo que sería la región oeste, una escuela de espectadores que depende del Teatro Gregorio de la Ferrer y que esperemos vaya generando una movida de público también, ¿no? Porque una de las conciencias nuevas que tenemos es la necesidad de estimular al público, ¿no? De mover el avispero en cuanto a las y los espectadores. ¿Cómo pensás ese tema, Adrián?
Creo que estamos en un punto muy importante para revitalizar ese tema, porque venimos de un año y medio de no salir, ¿no? Y me da la sensación que es muy importante cualquier tipo de estímulo que permita a la gente salir un poco del miedo, porque también hay una sensación de la gente está yendo a las funciones presenciales, pero también debemos reconocer que hay muchas menos todavía a lo que había en el fin del 2019, supongamos, o principio de 2020.
Exacto.
Entonces, me parece que cualquier tipo de estas propuestas ayuda mucho a eso, a que la gente se anime a volver a salir al teatro, a volver a verlo, mientras estamos como en una etapa de transición entre lo virtual y lo presencial, ¿no? Tengo esa sensación.
Exacto.
Entonces, está bueno el estímulo de volver a lo presencial de a poco, ir a ver el teatro es presencia, ¿no? Esto ya lo sabemos, el teatro es estar ahí mirando el cuerpo del actor y ver qué le pasa. Lo virtual ha sido una ayuda en algunos casos, ha sido un paliativo en otros casos, o como comentábamos hace un rato, también ha abierto cabeza para crear de manera nueva.
Exacto.
Pero el teatro es presencial, o sea, no podemos engañarnos con eso de que algo va a variar, porque el teatro tiene que ver con lo vivo. Entonces, me parece que la escuela de espectadores o cualquier tipo de iniciativa que estimule a la gente a, bueno, vamos a ver un espectáculo, lo analizamos, empezamos a aprender a mirar, casi aprender a mirar nuevamente o con miradas nuevas después de tanta computadora, me parece que es muy interesante.
Y también armar agenda, ¿no? Armar agenda en el sentido de, bueno, esta noche, y tenemos que ir cerrando porque se nos termina el programa, Adrián Canale, esta noche a las 20 horas en el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón se va a estar presentando Cada Familia Tiene Su Canción, dirección y dramaturgia de Adrián Canale. Recordemos, Adrián, ¿cómo se consiguen las entradas gratuitas?
Las entradas se consiguen una hora antes del espectáculo, así que a las 19 horas se pueden retirar las entradas. Digo muy rápidamente el elenco.
Dale, dale.
Alejandra Machín, Janina Manocero, Marialí Rubio y Mariano Ferrer. Los cuatro también muy vinculados a la Escuela Pedro Escudero, egresades, alumnos y Mariano, que es docente, así que todos vinculados también con la Escudero.
Buenísimo. Adrián Canale, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te escuchó todo el país, ahora además en podcast, así que te va a seguir escuchando la gente de manera asincrónica. Y nos vemos esta noche en la función del Teatro Gregorio de la Ferrer de Morón. Muchísimas gracias, Adrián Canale. Gracias, Juano Villafañe. Y gracias a
gracias,
todas.
Gracias.
Y todos
gracias
los
oyentes. A ambos. Gracias, Jorge. Gracias, Juano. Muchas gracias.
Un abrazo, Adrián.
Abrazo.